Creo que lo tenemos en contacto. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Muchas gracias por comunicarse en este día.
No, lo habíamos adelantado. ¿Se acuerda que en la nota anterior que hablábamos sobre el tema de donación de sangre y todo demás, otro tema también que usted lleva adelante con el Banco de Sangre en Paso de los Libres, en el Hospital San José, lo habíamos adelantado que era importante esto de resaltar las noticias que más allá de, nosotros decíamos, todo lo otro que pasaba en el mundo se ha invisibilizado con el tema de la pandemia. Todos los otros trabajos que se llevan adelante, digamos, para la mujer lo que es el cáncer de mama, para el hombre el cáncer de próstata, todas esas luchas que siempre son muy, muy promocionadas, ¿no? Sobre todo en el mes de uno, en el mes del otro. Y también el trabajo que se venía llevando adelante con el VIH, este año es como que todo se borró. Lo principal, por supuesto, era una pandemia, hay que trabajar sobre eso, y este gran trabajo, y nosotros pusimos énfasis en ir nutriéndonos de información y hemos sacado cosas muy importantes, ¿no? Hay avances muy importantes que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el VIH y la mejora en la calidad de vida de los pacientes.
No, mirá, sí, realmente, nosotros por un lado, vos sabés que en lo que es el VIH-Sida, todo, yo siempre digo de que lo que avanzó la ciencia en esta patología realmente es una cosa muy muy diferente a otras patologías, porque en casi 30 y pico de años que tiene de descubierto el VIH, se consiguió muchísimas, muchísimas cosas, uh-huh. Lo que lamentablemente todavía no está en la cura, pero que no te sorprenda que en unos años la tengamos también, como ocurrió con la hepatitis C.
Doctor, ¿se ha bajado el índice de o el porcentaje de mortalidad que tenía en un principio, ¿no? Que era bastante alto para aquellos que contraían y que no, según el organismo de cada uno, ¿no es cierto? Y con el transcurso del tiempo, más allá de que no se encontró la cura, sí se ha mejorado ostensiblemente esos porcentajes, ¿no?
Sí, es decir, la mortalidad ha disminuido muchísimo en función de los descubrimientos que están relacionados con la medicación. Uh-huh. Es decir, han evolucionado tanto los medicamentos desde que aparecieron, que de estar tomando a lo mejor entre 12 o 13 pastillas por día, hoy tranquilamente máximo 2 o 3 pastillas por día, eso es el tratamiento que significa. Y estar aportando a través de esas 2 o 3 pastillas, 3 drogas, uh-huh. Fundamentalmente. Y eso, esa simplicidad en cuanto a las tomas, simplificarle la adherencia del paciente al tratamiento, eso y la efectividad con que se van consiguiendo los medicamentos, eso hace que si el paciente responde al tratamiento, a la adherencia al tratamiento, las expectativas de vida son muchísimas. Uh-huh. Le da mucha chance a todos ellos a que en el momento que aparezca la cura, ellos estén vivos, porque ¿sabe qué pasa? Hay muchos pacientes que nos hemos dado cuenta de que por distintos motivos, algunos porque no les dolía nada, algunos porque les hacía mal la medicación, se abandonaron, dejaron de tomar al paciente las pastillas, digamos, uh-huh. y no esperaron la cura, y lamentablemente se murieron. Uh-huh. ¿Te das cuenta? O sea, entonces, no son los más, gracias a Dios son los menos, pero nos ha ocurrido que algunos se han cansado de tener que sufrir a veces discriminación, uh-huh. de tener que estar con las pastillas, con los controles. Es una mochila bastante pesadita esta enfermedad. Uh-huh. Pero bueno, algunos lo soportan estoicamente y hace más de 25 o 30 años que lo sobrellevan y gracias a Dios lo llevan bien, pero viste que todas las personas no son iguales.
Claro, claro, claro.
Problemas familiares, problemas de salud, ¿viste? Uh-huh. A veces complican y bueno, la situación no es igual en todos y eso hace que, bueno, en algunos momentos se baje los brazos y termine dejando los tratamientos. Y
ahora,
cuando se termina el tratamiento,
sí,
ahí las posibilidades de seguir con vida son...
Ahora, hablamos de porcentajes en estos tiempos, ¿no? En este, hoy, primero de diciembre. Digamos que desde hace ya varias décadas se viene estudiando, se viene trabajando. Han bajado, por ejemplo, desde un principio cuando se empezaron a encontrar los medicamentos, que era como un cóctel realmente, era una cantidad de pastillas increíble que se podía tomar, se han reducido a una o dos pastillas. ¿No, no es así en estos tiempos?
Sí, 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 sí.
O sea que todo eso se ha complementado, han logrado los científicos, los médicos, los laboratorios, han logrado concentrar todo lo que tiene que tomar aquella persona portadora de SIDA en una o dos pastillas. Esto mejora ya ostensiblemente la calidad de vida, ¿no? Esa calidad de vida, esa reducción de pastillas, ¿ha redundado en la mejor calidad de vida, en la aceptación por parte de los pacientes en seguir avanzando, en seguir teniendo en los controles y todo lo demás? ¿Se entiende la pregunta?
Sí, totalmente. Mm. Eso, por supuesto, ellos... lo bueno es que aquellos que comienzan y empiezan con tratamientos y se encuentra la respuesta, que es el recuento de su carga viral prácticamente indetectable, eso es decir, es como que si vos dijeras mi colesterol está por debajo de lo normal o mi azúcar está por debajo de lo normal, bueno, para ellos decir que tienen una carga viral indetectable es hablar de que ellos están haciendo bien las cosas. Uh-huh. Y eso se logra hacer bien las cosas por la simplicidad de los tratamientos que se han alcanzado.
Claro.
Entonces eso, por supuesto. Y también lo bueno de esto es que también como contrapartida y como rebote, podríamos decir, que vos sabés que aquellos pacientes que hacen bien el tratamiento, que tienen su carga viral indetectable, prácticamente se convierten en pacientes que no infectan.
Bueno, eso es muy importante. Esa tenía una de las preguntas ahora que iba, ¿no? Encarado desde ahora. ¿Esto se da en qué porcentaje o qué características tiene que tener para que se dé esto?
Y mirá, hay un alto porcentaje. Yo te diría que entre el 60 y el 70% de los pacientes que siguen al pie de la letra, hoy por hoy tienen una carga viral indetectable, se están alcanzando esos valores.
Uh-huh.
Es decir, de alguna manera están, por decirlo así, buena la medicación, los resultados que se están obteniendo, que hace que, lógicamente, los pacientes no tengan, el medicamento concretamente no deja proliferar en tu organismo la cantidad de virus.
Uh-huh.
Al no tener el virus en tu sangre ni en tus secreciones genitales, ya sea en tus relaciones sexuales o en tus transfusiones de sangre o en una mamá que puede infectar a su bebé, al no tener virus en la sangre, porque los tratamientos le han hecho disminuir prácticamente a no poderlos contar, hace que no haya posibilidad de infectar al contacto, te das cuenta, las personas, uh-huh, con que se vincula, ya sea a través de una relación, a través de una transfusión de sangre o de la mamá al bebé. Entonces eso ha servido, sin a lo mejor buscar eso, sino buscando que el paciente no se muera, se han conseguido dos efectos. Uno, en que el paciente se encuentre bien, tenga una buena calidad de vida, y por otro lado, indirectamente, que no infecte a sus parejas, fundamentalmente en lo que es las relaciones sexuales, que prácticamente la infección a través de esa vía prácticamente representa casi el 97-98%, ¿no?
Claro, exactamente. Ahora la otra pregunta sería, ¿ha bajado o cómo estamos en porcentajes de contagios en estos tiempos, cuando la información ha llegado, cuando se tiene de que la misma se transmite, ¿no es cierto?, a través de, y todos lo conocen, ¿no?, a través del contacto sexual, a través de compartir agujas con una persona infectada, a través de las transfusiones de sangre de personas que tengan el virus, el tema de la lactancia también, que puede transmitir, en algunos casos no, pero la mayoría creo que se ha dado de que se lo puede transmitir al bebé. Hoy en día, ¿se ha tomado, han bajado esos niveles de contagio?
Están estabilizados. Están estabilizados. No, nosotros, es decir, un dato significativo sería de que, por ejemplo, por tomar nuestra localidad, sería que la cantidad de pacientes que fueran apareciendo por año disminuyera o fueran desapareciendo. Porque hay que tener en cuenta de que el programa municipal, que en este momento está asistiendo a 60 personas, aproximadamente, por ejemplo, no ese número, si vos vas, vos sabés que nuestro programa hoy justo cumple 13 años, ¿no?
Sí.
De existencia. Uh-huh. Si vos vas midiendo la cantidad de casos que fueron apareciendo o la cantidad de pacientes que son asistidos por el programa por año, de acá para atrás, nosotros inicialmente comenzamos con, allá por el 2007, 2008, con casi 25, 30 pacientes. Mm. Hoy este número de 60, pues me sigo, y aumentaron. Lo que pasa es que el paciente que entra al programa y que cumple con todos los estamentos de ser asistido, bueno, permanece en el programa, ¿viste? O sea, mm. Lo que ocurre es que se van incrementando, van apareciendo casos, la epidemia no aumenta alarmantemente, como estas oleadas que hace el coronavirus, ¿viste? Que aparece, llega a Corrientes y comenzó a subir, y como dicen, exponencialmente. Eso no se da en VIH. Los contagios están como amesetados, pero siguen, ¿sabes? No uh-huh. es que estamos ya en bajada. Los contagios siguen. A pesar de que hay mucha información en los medios, la distribución de preservativos se sigue haciendo, los controles de los embarazos se extreman, pero gente que viene, aparece con sintomatología, que ya es tarde, cuando un paciente se lo detecta que es VIH positivo porque está con un cuadro clínico, es llegar tarde. Lo ideal sería poderlo encontrar como hacíamos en las campañas o hacemos a veces en esos testeos que solíamos hacer con motivo del 1 de diciembre en una campaña. Uh-huh. Que encontráramos a la gente aún sin saber ellos que estaban, porque viste como por ejemplo está implementado en el tema del casamiento. Uh-huh. Todo el mundo tiene que hacerse el control de la sífilis. Ojalá sí. pudiera hacerse ese control en el VIH, pero lamentablemente como hay una ley para el VIH que dispone que a nadie se lo puede obligar a hacer ese estudio, bueno, entonces tenemos esa contra y que no nos permite chequear a todo el mundo. Entonces hay pacientes que, bueno, que por allí se informan bien, conocen y, bueno, se acercan ellos por motus propio a hacerse el chequeo porque pudieron haber estado en una situación de riesgo y entonces, bueno, si da positivo, bueno, ellos saben que tal o cual relación o de tal o cual circunstancia pudieron haberse infectado. Pero hay mucha gente que no maneja esa información y que sigue estando infectada y que puede seguir incluso infectando sin saberlo.
En todo el mundo, según estadísticas que nosotros a través de una publicación internacional y que al 2018, por ejemplo, 8.100.000 personas vivían en todo el mundo desconociendo su estado seropositivo en el 2018, ¿no? y aproximadamente 37,9 millones de personas vivían con SIDA en todo el mundo. O sea, no son cifras realmente importantes, ¿no? Son cifras que hoy comparadas con lo que es esta pandemia que estamos viviendo en tan poco tiempo, si bien el virus del SIDA ha tenido una progresión, ¿no es cierto?, en el tiempo, desde el 81 aproximadamente que empezaron a aparecer los primeros casos, o por lo menos se dieron a conocer que había algo raro, a partir de ese momento, son cifras muy altas, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que en ese total está incluido África, que fue y sigue siendo. El mayor aportador, por decirlo de una palabra, de casos por el gran problema de atención de la salud que hay en ese lugar, ¿no es cierto? Uh-huh. Por más que han intercedido muchas naciones y la Organización Mundial de la Salud y muchas otras organizaciones han tratado, la verdad que los avances que se lograron han sido muchos, pero no lo suficiente por también el gran número de población que ellos tienen, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por supuesto tiene dificultades para acceder a la salud y a también por supuesto a la información que les podría hacer entender cuáles son de la manera de poder evitar infectarse. Entonces, uh-huh, ahí eso ha aportado. Ahora, en todos los lugares, sí han cambiado, han ido dándose, si bien los aumentos, te vuelvo a decir, en todo el mundo no son abismales, en la meseta está, los casos siguen apareciendo, sí han ido cambiando los perfiles de los pacientes con VIH. Uh-huh. Es decir, siempre al principio se había dado en aquellos que se drogaban, aquellos que eran homosexuales, muy poco mujeres, después eso fue cambiando, el tema de la droga cambió, el tema de las mujeres fue aumentando, es decir, y hoy por hoy en la Argentina, inclusive también en Corrientes y en Paso de los Libres, hoy por hoy el índice de la diversidad sexual, de infectados dentro de la diversidad sexual, es muy importante. Uh-huh. Y esos cambios, si bien se siguen dando y con importancia, se trata de operar, y te puedo asegurar que hay mucha gente que está trabajando en eso y que, bueno, con un poco de paciencia y siguiendo trabajándolo, apoyándolos en ese sector, digamos, de nuestra sociedad, hay muchas posibilidades de que se cambie ese perfil de la enfermedad, ¿no?
Perfecto. Ahí han aparecido desde el 2012 a esta parte, según este resumen que tenemos nosotros acá, han empezado a aparecer casos de pacientes curados clínicamente de el VIH-Sida. El primer paciente creo que ha sido en Londres o en Europa, ¿no?
En Berlín.
Después un bebé también que había nacido infectado y ha sido funcionalmente curada, dice acá. Y después otros casos también que se han hecho estudios, ¿no es cierto?, en parejas, donde uno era positivo y el otro no. Y en el contacto diario y en relaciones que han tenido sin cuidarse con ciertos medicamentos y retrovirales que han tomado, no contagia a la persona, que esto es un poquito de lo que usted estaba hablando. Estas curas que se han dado en el mundo, ¿se han reproducido, han servido como de alguna manera el detonante para que se apliquen estas mismas medidas? Porque uno tuvo trasplante de médula también, ¿no? Se han dado por diferentes circunstancias. ¿Esto ha servido a la ciencia para también aplicarla masivamente o no? ¿Todavía?
No, son casos que realmente muy relevantes, porque la cura ha existido, son inobjetables, y lo que ocurre es que se ha tratado de aplicar eso, ya sea en relación la cura y en relación al tema de la vacuna. Han servido para las dos, porque las cuestiones, por eso cuando uno escucha hablar a veces de esta famosa vacuna del coronavirus y se dice para mañana, para pasado, está lista, a veces cuesta entender de que no fabricar una vacuna o conseguir una vacuna no es tan sencillo como fabricar un medicamento, ¿viste? Sí. Lleva todo un proceso y tiempo, fundamentalmente tiempo, y fíjate vos que en el tema del VIH hace más de 10 años que se viene trabajando en el tema de vacunas. Y se vienen trabajando y la etapa más crítica, que es entre la tercera y cuarta etapa de las vacunas, que es la aplicación en el ser humano, es la más difícil. Y no se consigue, y todavía no se consigue. Pero todos estos elementos se aplican, tanto el tema del trasplante de médula, con este tema de los dos pacientes, con el tema del bebé. Realmente es, por eso te digo, y se siguen, los científicos siguen investigando, porque inclusive se han encontrado en algunos pacientes sustancias proteicas fundamentalmente que, diríamos así, producen algún tipo de bloqueo natural al ingreso del virus. Es decir, el virus, si bien ingresa al organismo, pero para vivir necesita internarse, por decirlo de alguna manera, en un linfocito. Bueno, ese ingreso y ese ingreso al linfocito estaría bloqueado. Entonces, sí, vos te infectaste, pero la capacidad de reproducirse del virus no está dada. Entonces, ese paciente no se infecta. Entonces, también hay muy pocos casos, pero se ha visto que ha ocurrido. Nosotros, concretamente aquí, hemos tenido parejas de ahora no me viene a la cabeza cómo es, cuál es el término que se ocupa, sí. En donde uno es positivo y el otro negativo, y han mantenido relaciones, no una vez y una casualidad, sino en repetidas uh-huh. oportunidades, y eso ha quedado demostrado porque esas parejas han tenido bebés, han tenido uh-huh. sus hijos, y ni las parejas ni sus hijos se han infectado.
Parejas heterosexuales.
Es decir, sí. ¿Cómo explicás a qué se debe? Y a lo mejor puede ser a esta explicación que hoy damos relacionada con la medicación, que baja la carga viral, entonces como no tienen carga viral, tienen poca capacidad de infectar a su pareja o a su bebé. Puede ser por eso, pero que eso es cierto y que lo hemos podido comprobar aquí, es realmente cierto. Realmente hay mucha, en todo este tiempo se ha estudiado muchísimo, se ha visto muchísimo.
Claro, y... yo he llegado a este momento, Jorge, vamos después con un mensaje que creo que es un mensaje alentador, más allá. Una pregunta, ¿el VIH-Sida está catalogado como pandemia en el mundo?
Mirá, yo considero que sí, porque en todos lados se ha dado, o sea, hoy hablamos de pandemia de coronavirus, ¿no es cierto?, por el gran número de afectados que tiene. El SIDA también, en todo este tiempo, si vos, como dijiste hace un rato, mostraste toda esa cantidad de números que hay,
Hasta el 2018 en África, por ejemplo, 2018-2019, en África había 5.000 contagios diarios, que se detectaban 5.000, y aquellos que no se detectan por las falencias que hay por ahí en la llegada claro. de la gente a la salud, ¿no?
Claro, por eso te digo, si uno traslada todo el número de casos en todos estos tiempos, tranquilamente, y si hablamos de que pandemia es porque se ha dado, de acuerdo a la definición, se da en distintos lugares con un determinado valor numérico de casos, y sí, tranquilamente está considerada una pandemia.
La siguiente pregunta es, nos quedan muy poquitos minutos, doctor, la siguiente pregunta es, el tema de que no se ha encontrado la vacuna todavía, es que, como en otros virus, ¿va mutando en alguna cepa el VIH? ¿Aparecen nuevas cepas de VIH?
No muchas cepas, hay varias cepas.
Sí.
De por sí es conocido desde hace mucho tiempo que hay un hay dos cepas importantes, que es el VIH1 y VIH2, que uno tiene una cierta previvencia. Nosotros acá en la Argentina tenemos el 1 y el 2 está es de otras regiones. Hay mucho menor cantidad de casos del VIH2. Y después, no muchas más cepas, sino es el virus que a veces hace resistencia a como hace resistencia a cualquier microorganismo cuando es maltratado por los medicamentos. Es decir, cuando el medicamento que se ocupa no se toma como corresponde. Entonces, el microorganismo hace cierta resistencia y va como acostumbrándose a la medicación y ya después no termina haciéndole nada. Exacto. Y eso sí es lo que pasa. Pero en el tema de vacuna, es difícil realmente la respuesta, conseguir, justamente por las características del virus. Por eso a veces cuando vuelvo sobre el tema del coronavirus, es un virus como el del VIH, es un ARN, y pareciera que fuera tan fácil conseguir la vacuna. O hablan de la vacuna, ya está. Y no es fácil, porque los virus ARN tienen esa particularidad de muchas veces, con los principios básicos de la vacuna, ocupándolos, es muy importante tener en cuenta la respuesta que hace el organismo, el sistema inmune que tenemos nosotros, cómo responde a la presentación del germen para armar nuestra defensa. Entonces allí está en cómo la ciencia presenta al virus para que nosotros hagamos o preparemos una respuesta adecuada. Y aparentemente eso es lo que está costando mucho trabajo y no es fácil de conseguir, probablemente por la estructura diferente que tienen los ARN virus.
Muy bien, doctor, se nos fue el tiempo, pero fue realmente importantísima esta charla, poner sobre la mesa un tema que no ha pasado, que si bien ha mejorado muchísimo en cuanto a lo que es medicamentos, a lo que es la calidad de vida de muchos de las personas que padecen esta enfermedad, seguramente hay mucho por trabajar adelante, porque todavía después de más de casi 30, 40 años, no se ha encontrado una solución. Contemos desde 1981, donde empieza a detectarse, a hablarse de algo raro que empieza a pasar. Doctor, le agradezco mucho por esto y por este trabajo que usted viene haciendo, y bueno, aquí en toda la zona, ¿no? Y estamos atentos, como siempre, a toda la información necesaria para seguir teniendo esto muy presente, porque Paso de los Libres y toda la zona, ¿no?, tiene un porcentaje bastante elevado de enfermedades.
Sí, Marcelo, déjame simplemente en este día que es, por un lado, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, pero el día de nuestro cumpleaños, particularmente de nuestro programa.
Sí.
Nosotros fuimos creados en un primero de diciembre del año 2007. Y bueno, desde aquel momento que estamos funcionando, es muy grande el agradecimiento que tenemos que darle, por supuesto, a las autoridades que siempre nos han apoyado, tanto de la Secretaría de Salud como del Hospital San José, también a mi equipo que me acompaña hoy, a María, a Jorge, a la gente de Corrientes con la que trabajamos, del Ministerio de Salud Pública Corrientes, que trabajamos desde hace tanto tiempo, proveyéndonos los medicamentos, los reactivos, a la gente de Nación, con la que nos provee los preservativos, con los que hemos tenido siempre una muy muy buena relación, a la gente de Uruguayana, que nos apoyaron desde hace también mucho tiempo, trabajamos haciendo algunos proyectos en frontera y nos enseñaron a trabajar la asistencia a los pacientes, nos enseñaron muchísimo y trabajamos mucho tiempo juntos. Así que ahí, en este tiempo que ha pasado, tenemos que vivir agradeciendo a un montón de gente, y creo que esta es una linda oportunidad para que lo que está funcionando, el resultado que estamos, a lo mejor, por lo menos para nosotros, es interesante, los resultados que estamos consiguiendo es también un producto de un esfuerzo de mucha gente que ha estado, ha confiado en nosotros y bueno, solamente somos los instrumentos para poder tranquilamente asistir a los pacientes, que esa es la misión fundamental, aparte de la prevención.
Seguro.
Te agradezco el minuto y un agradecimiento a toda esa gente también.
Sabemos que es así, por eso el llamado y el continuo contacto con usted, doctor. Gracias.